Bienvenido al podcast de Ya no es lo mismo, episodio 1. Todo cambia en el mundo y no hay nada nuevo bajo el sol. Ya no es lo mismo. Mi nombre es Eduardo Arredondo, desde Tecate, Baja California, México, en el rincón de Latinoamérica. Gracias por acompañarme a este viaje llamado vida, tal y como lo conocemos. Agradezco pues este día 11 de febrero que nos acompañes y espero que disfrutes esta primera edición del podcast Ya no es lo mismo. Y en este día comentaremos algunas noticias muy importantes que se dieron especialmente el día de hoy y esta semana, algunos anécdotas, algunas reflexiones y pues empezar un diálogo contigo. Y me gustaría mucho después escucharte y ver qué temas podemos tocar, qué podemos comentar. Y este podcast, como ya lo había dicho en el episodio 0, no es más que un ejercicio de expresión, un ejercicio de vertir pensamientos, vertir reflexiones, vertir comentarios y a ver, como tirar espagueti a la pared, a ver qué pega. Bueno, ahora comentarme, 11 de febrero, viernes, hubo una noticia muy importante allá en Egipto. El presidente era un dictador que llevaba 30 años en el poder, acaba de renunciar. Esto a partir desde el 25 de enero han habido manifestaciones en este país, quizás inspirado por lo que pasó hace unos días en Túnez, hace algunos días todavía, que también hubo un cambio de gobierno. Entonces el día de hoy decide renunciar el presidente. Lo curioso, bueno, hubo un fervor, obviamente, en ese país, por los que querían que así pasara. Y los comentarios que he visto internacionalmente, pues, han sido también de júbilo, de apoyo, de... lo ven con muy buenos ojos, ¿no?, que haya sucedido esto. Por el lado de que cae un dictador, yo creo que por ese lado es muy positivo. Hay versiones, yo he leído versiones encontradas de que al país le ha ido muy mal en esta dictadura. Por otro lado, he visto otras versiones que no le ha ido tan mal. Bueno, eso no lo podemos saber nosotros más que los mismos egipcios. Sí es un país pobre, es un país que tiene una población bastante numerosa. Pero lo que a mí se me hace curioso es que el día de ayer, incluso el presidente Mubarak, expresidente, dio una conferencia de prensa y decía pues que todavía no iba a salir, que no iba a reelegirse, que en septiembre iban a haber elecciones, que se iba a dar una transición pacífica, etcétera. Esto fue el día de ayer y ahora el día de hoy amanecemos con la noticia de que ya no, de que renuncia. Y es lo que se me hace, ¿cómo es posible pues de que de un día para otro haya tomado esa determinación? No creo que haya sido que la gente siguió manifestándose. Algo pasó y espero que pronto se sepa. Yo la verdad no estoy muy optimista por esa zona. De alguna manera se ha mantenido pues no ha habido conflictos mayores. Obviamente es el Medio Oriente, siempre hay conflictos, pero ha habido una cierta estabilidad. Es muy probable que pues entre un gobierno musulmán, quizás más fundamentalista. Lo que sí por ahí leí en el periódico americano que Israel está bastante preocupado, está pues prácticamente, son vecinos, entonces van a estar en la espera, pues a lo mejor hay un gobierno que no es muy pues no trae la idea, traer quizás una idea o una unos otros filosofía, otra línea de acción que pueda causar más conflictos. Todo esto pues ha causado que el petróleo, que es pues un, como es el Medio Oriente, es una zona donde abunda este recurso, se ha estado subiendo. Hay que estar muy atentos lo que va a pasar. Quizás ahorita ya que renunció, ya la tensión se va a quitar de ahí. Quizás los manifestantes ya no van a regresar. Pero va a ser crítico lo que pase en las siguientes semanas en ese lugar, para, porque yo siento que apenas es el inicio de algo, algo que pueda ser importante en esa área. Otro elemento ahí que me llamó la atención de este, de estos sucesos, son las, la postura del presidente de Estados Unidos, Obama, el cual hizo varias conferencias de prensa manifestando el apoyo a la, a los, a la gente que está pidiendo el cambio de régimen. De hecho, el día de hoy igual expresó su beneplácito de que se haya dado esta renuncia. Sabemos que presionó de alguna forma, estuvo presionando para que se diera, pero el contraste es hay unas declaraciones de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que apoyó a Mubarak. De hecho, Estados Unidos mandó ahí a alguien de la Secretaría de Estado a conversar ahí con el gobierno, de hacerla de enlace con el gobierno egipcio, y sus comentarios o sus declaraciones fueron muy a favor del presidente de Egipto actual. Entonces hay dos posturas diversas, opuestas, entre el presidente Obama y la secretaria de Estado, lo cual es muy muy curioso. Ojalá que eso no internamente no sea no pase a mayores, espero que no sea una señal de conflictos que se vayan a dar más adelante por este tema. Bueno, estaremos ahí monitoreando, como les digo. También la gente o la prensa ya se olvidó de Túnez, ya no sabemos qué pasó ahí, ya entró un nuevo gobierno, qué pasa. Así son los ciclos de la noticia. Lo que suena ahorita se cubre a más no poder, se comenta y ya no ves qué pasa, se deja. Otro tema ya aquí en México, muy comentado también, sobre todo en el Twitter, fue la despedida de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MBS, donde tenía un programa, lo cual pues de un inicio, el domingo cuando vi la noticia de este despido, se comentaba que fue porque Carmen Aristegui hizo una nota donde reportaba una manta que en el Congreso de la Unión unos diputados pusieron sobre el supuesto alcoholismo del presidente de la República, de Felipe Calderón. Esta nota, pues, cuando yo vi la noticia, pues se hizo la relación entre esa nota y que Los Pinos, la presidencia aquí de México, instruyó a la empresa o pidió a la empresa que pidiera disculpas. La empresa aceptó, se le pidió a la periodista que lo hiciera y supuestamente ella se negó y por lo tanto la despidieron. Esa fue la primera versión que oímos, lo cual pues generó mucho rechazo por algunas personas. En mi caso, quería ver cuál era la versión de la periodista al respecto, y esta se fue dada el miércoles en una conferencia de prensa, donde efectivamente decía que fue despedida por algunos intereses de la empresa, por unas concesiones, que su cabeza fue entregada en charola de plata al gobierno. Hizo algunos cuestionamientos, algunas reflexiones sobre si es prohibido preguntar. Hubo inmediato una respuesta de la presidencia de la República diciendo que ellos no tuvieron nada que ver, lo cual, bueno, nadie esperaba que fuera de otra forma. Y quedó una versión que no hemos conocido más que un escueto comunicado de la empresa. La empresa, pues, debe decir la versión, no la real, sino su posición, que es que, bueno, vemos dos posiciones encontradas y falta la de la empresa. Bueno, se ha discutido mucho esto, que si es un atentado a la libertad de expresión, una muestra de intolerancia del gobierno actual. Pues ha habido mucha controversia al respecto, y mi opinión es que, bueno, yo no he visto evidencias, aunque unos me refutan, pues, que el gobierno tenga una línea de ir contra los periodistas o la prensa que lo critica. Y digo esto porque hay pues voces, sobre todo al lado de la izquierda, que sí son muy críticas, que tienen su espacio, especialmente un semanario muy famoso que se llama Proceso. Muchos de los cartonistas, otro periódico llamado La Jornada, etcétera, y la misma Carmen Aristegui. Ha habido voces, pues, que han sido críticas del gobierno, y no había habido consecuencias al respecto. Entonces, por algo que yo considero que es menor, que si lo ves y oyes la nota de Carmen Aristegui, pues no hay nada. Yo creo que nadie puede considerar que hubo una ofensa o hubo algo que se pueda interpretar como un atentado contra la vida del personal presidente, etcétera. Para que haya habido esa reacción de la presidencia, pues la verdad no creo que haya sido así. Y digo, pues son creencias, porque en realidad nadie tiene los datos en lo que pasó. Y otros dirán, bueno, ¿quién tiene más credibilidad, el gobierno o la periodista? La gente va a tender a creer que la periodista es la que tiene pues está diciendo la verdad. Entonces, pues en esa situación está. Mi opinión es que todavía no sabemos la tercera versión. Quizás no las sabremos, y entonces nos quedamos pensando cada quien lo que ellos tienen preconcebido en sus criterios, ¿no? Hacia cómo el gobierno ha tratado a la prensa y cómo se han dado las cosas. Se dio una discusión interesante, y pues espero que sí se dé buen fin, que la misma periodista dijo, ¿no?, que si había una disculpa, ella regresaba a su, ella estaría dispuesta a regresar al medio, lo cual pues ya no veo cómo se puede dar eso, pero estaremos ahí igual pendiente de esta noticia, que pues sí generó mucha polémica esta semana. Ya pasando a otros temas, tengo ahí unos puntos que venía pensando sobre los cambios generacionales. Y lo comento porque, bueno, yo escuchaba a mi madre contar de que de chica ella, la sociedad entonces, a las mujeres las preparaban como para un rol definido como amas de casa. Raramente iban a la escuela, las dejan estudiar hasta una carrera. Estamos hablando de los 50, 60, 50. Y pues vino esta década que cambió todo, ¿no? Y sobre todo en los roles de la, o en el papel de la mujer, que fue, yo creo que un quiebre ahí muy importante a mi generación. Ya nos tocó eso. Y ahí pues, y solamente es un aspecto, ¿no? Hay muchísimos donde los 60s fueron, pues causaron, pues se puede decir, una revolución generacional. Y ahora pues que yo soy padre de familia, tengo 3 hijos, me cuestiono, me pregunto cuál es el cambio o cuáles son los cambios generacionales que se están viviendo ahorita. Y yo puedo, o me he dado cuenta de muchos detalles que, bueno, son detalles. Por ejemplo, el ambiente de la inseguridad ahorita es muy prevalente. Y para cuando yo recuerdo que era más chico, el tema prevalente o la frase prevalente era crisis, más que nada de tipo económico. Pero ahora vimos más que sí hay problemas económicos, pero está muy enfatizado ahorita el ambiente o la sociedad hacia lo que es la seguridad. Al menos así lo percibo. En ese aspecto sí he visto pues que se haga, por lo menos en mi casa pues se restringe mucho más lo que es la salida a la calle. Obviamente el internet o la tecnología ha sido importante, muy ha avanzado muchísimo, incluso en la misma generación que estoy. No se diga de esta generación que le llaman la generación Y. Yo soy la X. Pero en esos son los cambios que he visto en la generación. Yo creo que ya mi hijo, bueno, usted más grande, va a platicar de eso y cómo él ve esos cambios en la sociedad. Siempre, y yo creo que le preguntas a cualquiera y va a decir que antes los tiempos eran mejores. Y yo siempre he pensado que no. no son mejores ni peores, sino diferentes. Cada generación o cada época tiene sus cosas, sus características. Uno puede decir, bueno, nuestros padres tuvieron mejor generación, a lo mejor económicamente sí. Yo me acuerdo que me decían que un peso valía mucho. Podías salir a las calles, podías dejar la puerta abierta, etcétera. Pero por otros lados, no tenían todos estos beneficios que tenemos de la comunicación, de los medios, de esta revolución de la información, de todo el conocimiento puedes acceder a lo que quieras, ¿no? Inmediatamente. Y eso no es nada, ¿no? Apenas estamos empezando. Entonces, esas tipos de cosas, pues cada generación dirá a lo mejor que es mejor que la otra, pero yo siempre trato de ser optimista y creo que a mis hijos le van a tocar mejores tiempos. Ya, hablando de generaciones, otra pregunta que constantemente me he hecho es, el estudio, lo estudiar una carrera, ¿qué tanto vale la pena? Por lo menos en mi casa se me inculcó mucho de tener una carrera y haz lo que quieras. Con tal de, bueno, tener un título, o la idea de tener un título, pues que te abre muchas puertas, te da mejor trabajo, por lo menos muestra que pues tienes un nivel de conocimiento, de habilidades. Pero ahorita en estos tiempos, realmente, ¿vale la pena tener una carrera? Y pregunto esto porque también pues mucho tiene que ver el ambiente o como dicen, el mercado de trabajo, o el ambiente de trabajo que hay, ¿no? Que es lo que mi ciudad, mi estado, mi país necesita. En países socialistas, pues obviamente el estado dice, bueno, necesito tantos doctores, necesito tantos maestros, prácticamente influye o indica qué es lo que la población debe estudiar. Aquí pues en México, pues un país no socialista, que deja a cada individuo pues su decisión de qué estudiar. Pero esas decisiones, no, siento que a veces no son muy bien tomadas. Creo que sí debe haber un indicador del estado, decir, bueno, como país nuestras vocaciones son estas, o como región nuestras vocaciones son estas, y no solamente el mercado que dicte, bueno, lo que diga que hay en el periódico. Entonces creo que hay una desconexión entre las universidades, entre la academia y lo que es el estado, lo que es la industria. Esos tres actores a veces no están en sincronía, y por lo tanto vemos saturadas algunas carreras de la universidad y otras pues no, muy poca demanda. Pero además de eso, pues que produce las gentes que llegan a estudiar y tener una carrera, pues además de que las vocaciones no están bien encaminadas, pues produce también pues que se dedican a otra cosa. Por lo tanto, bajando o disminuyendo el valor a su título. Y Lo que yo digo que el país, o pienso que el país necesita mucho, es empresarios. Y no empresarios así de grandes empresas, de corporaciones, etcétera, no, de empresarios de, o emprendedores más bien, que puedan tener, puedan incluso ser profesionales y vender sus servicios por sí mismo, o hacer una pequeña empresa que les dé para salir adelante. Y de hecho comentaba con alguien, ¿no? Ese esquema incluso está ideal porque pues es la forma de pagar los menos impuestos posibles. Es cierto que el hacer un país de emprendedores, va a haber un residuo, va a haber una disminución, o puede afectar a la industria, a los obreros, o a trabajos que bueno, que no requieren carrera, trabajos muy de bajo salario. Es la vamos a decir, es el dilema. Como país tenemos, pues tenemos muchísima gente desempleada. Pero yo sí me acuerdo, me gustaban unos anuncios que hace en los 80, ¿no? De empléate a ti mismo, no me acuerdo cómo me llamaban, ¿no? Pues tratar de que bueno, todos tenemos una cierta habilidad que podemos desarrollar por nosotros mismos y no necesariamente tener un jefe, tener una empresa que me cobije. Pero bueno, como todo, es cuestión de actitud. Por último, pues quiero platicarles un poco de mi vida personal en lo que se refiere a al significado de tener un hijo o un niño especial. Yo tengo un hijo llamado Carlo Carlo Marco. De hecho, por ahí tengo un blog que comento sobre él. Él tiene autismo. Y pues les quiero platicar un poco, ¿no? Lo que significa, o lo que es tener un niño especial. Bueno, a los que no saben qué es autismo, pues es un trastorno neurológico. O sea, un problema, yo lo describo como no está bien conectado el cerebro, todas sus áreas, y sobre todo el área social, que es la característica más reconocible. Y aparte de, bueno, de la deficiencia en la socialización, hay muchas características diferentes. Es por eso que le llaman que es un espectro, porque no todos los niños o los niñas, que es lo menos, son más varones que tienen autismo, no todos tienen exactamente las mismas características. Por ejemplo, mi niño todavía no habla, tiene 7 años. Y hay otros niños pues que ya hablan incluso hay la creencia, ¿no?, de que son muy muy inteligentes. Y sí lo son, pero no todos tienen la misma, también algunos vienen acompañados de retraso mental. Algunos son agresivos. Algunos requieren son incluso violentos. Algunos son muy tranquilos. Dentro del espectro autista hay unos que se llaman Asperger, que son muy funcionales. O sea, van a la escuela, pueden disculpen, aquí me están hablando, perdón, son los que dicen pues que son muy 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 inteligentes, que pueden retener muchas cosas, que pueden pueden resolver problemas incluso matemáticos, etcétera, y leer muy bien, etcétera, ¿no? Y hay otros pues que no. Mi niño está en, yo digo en un término medio, tiene algunas habilidades muy definidas y otras pues no, por ejemplo todavía no habla. Entonces pues platico incluso cómo se dio, cómo llegamos a enterarnos de esta situación de nuestro hijo. Y es algo pues que todos los padres de familia pasan, ¿no? Llegan a un como a los dos años y medio, nos dimos cuenta que no hablaba. De hecho él iba evolucionando muy bien, como cualquier normal, y de repente vimos un atraso, ¿no? Un atraso que no podemos explicar. De entrada fuimos con una psicóloga. La característica más fuerte es que le hablábamos y no nos atendía. Le decíamos su nombre, no nos veía, no nos hacía caso. Y lo normal, lo que hacen los doctores es antes de diagnosticar eso, se hacen exámenes del oído para ver si no es un problema auditivo. Lo hicimos y no, todo estaba bien. Se hizo un examen del cerebro, una resonancia magnética para ver si no había un daño cerebral. Y no, todo correcto, no había ningún daño que se viera. Entonces la tercera prueba pues fue ya de tipo psicológica, un análisis o una serie de pruebas, y es ya donde nos detectaron ya con certeza la situación del niño. Y bueno, desde el punto de vista de mi esposa y yo, que durante este periodo en que estuvimos investigando qué tenía y te vas documentando, pues te enteras de que el autismo no tiene cura, no hay cura para él. Lo único que se puede lograr es inculcar ciertas habilidades, cierta funcionalidad, pero no lo su trastorno pues no se quita, ¿no? Perdón. Al enterarnos pues del diagnóstico, vino un pues algo muy muy duro, muy fuerte, que yo creo que es muy semejante, muy parecido a si te dijeran que se va a morir o que está muerto. De hecho, la etapa siguiente a enterarse del diagnóstico sí le llaman luto, donde pues tienes los padres pues de muchos no empiezan no aceptando la realidad. Ya después que acepta, empieza una etapa de coraje, de frustración. Tratas de hallar respuestas, hallar culpables. Y ya después de un tiempo llega una resignación, y es cuando pues ya tienes que ponerte a trabajar, a ver qué se puede hacer. Para diferentes personas pues son diferentes velocidades que se dan estas etapas. Algunas nunca se recuperan. He oído muchos casos de parejas de que se separan porque no fue tanto el estrés que genera esta situación que pues uno de ellos escapa, normalmente es el hombre, el que ya no acepta la situación y se va a la casa, ¿no? Es algo muy triste, pero sí sucede desgraciadamente muy a menudo. Y bueno, ya en la actualidad pues el niño va a una escuela especial, aquí le damos clases, todo esto lo he estado más o menos documentando en mi blog, que ahí en las notas del podcast vamos a poner la liga, se llama En Sí Mismo el blog. Y pues quería comentarles ahí, ya pues ya fue varios años de todo esto que hemos estado viendo con el niño. Los avances son muy lentos, así es esto, pero pues ya estamos en una etapa de aceptación, aunque sí te deja ciertas cicatrices estos sucesos, enterarse de esto, que es un rompimiento de lo que uno ilusiona, se quiebra por completo eso. Entonces sí deja ciertas cicatrices que bueno, uno trata de llevarlas adelante, de superarlas, pero sí es muy difícil, ¿no? Bueno, igual quiero en este podcast compartir más sobre esto. Al final de cuentas, pues mi esposa y yo,
discúlpeme, han hablado
por ahí. Ver esto.
Bueno,
con eso pues termino.
Terminamos
asimilar así de esa forma, pero
esta primera edición de Ya No Es Lo Mismo,
permítame.
Espero que les haya gustado. Gracias por visitar esta página, que es www.yanoeslomismo.com. Me encantaría que ahí pusieran comentarios, ahí en el espacio de comentarios. Y pues también me hicieran preguntas o me sugerían temas de qué analizar, que podemos discutir. Y bueno, no me queda más que despedirme. Mi nombre es Eduardo Arredondo Uribe. Este es el podcast de Ya No Es Lo Mismo. Hasta la próxima. Just fine.